A partir de este momento comienza.
Muy contentos de poder comenzar con ustedes.
A fin de que el hombre Dios sea perfecto.
Quebrantados. Un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes, amados oyentes, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos con Dieguito, con Flor esta semana, preparados para poder cerrar este estudio bíblico hermoso que hemos estado llevando durante los últimos 10 episodios de Quebrantados. Lo iniciamos el año pasado, fue el año 2020, a finales que hemos comenzado con el estudio y recién lo hemos podido concretar ahora en marzo, con todos los contratiempos que hemos tenido, que los tres hemos enfermado de COVID, con su respectivo encierro, y por la misericordia del Señor hemos podido terminar este proyecto del estudio de las epístolas del apóstol Juan para mantenernos firmes en la sana doctrina. Y el día de hoy vamos a dar un cierre con las dos últimas cartas de Juan, que son cartas mucho más cortas y que nos vuelven a reiterar la importancia de permanecer en la sana doctrina. Muy buenas tardes, Flor. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenidos al programa.
Bienvenidos. Gracias. Gracias, chicos. Estamos muy felices de estar acá. Otra vez compartir con ustedes ya este último capítulo, va a ser el último capítulo que vamos a estar hablando de lo que Juan nos quiso expresar, de lo que Dios habló a través de él, porque en Primera de Juan lo hemos dejado muy en claro: nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que se manifiesta en nosotros con las obras, con los frutos. Y ahora nos viene a decir cuán importante es esto, porque cuando Dios repite las cosas es que hay que escuchar, y es lo que nosotros entendemos y lo que vamos a seguir explicando en este día.
Amén, amén. Sí, es como estar comiendo por pedazos, ¿no? Sí. De bocado en bocado y verso por verso, renglón por renglón.
Así es. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Milo. Y buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. El día de hoy vamos a continuar hablando de lo mismo, porque convengamos que estas epístolas son como para darle un cierre a todos los temas tratados en los anteriores capítulos. Así que, bueno, espero que estén todos entusiasmados para continuar con este estudio bíblico.
Amén. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar con Segunda de Juan. Todos los que nos están escuchando, por favor, no se olviden sus cuadernos, sus lapiceros, su Biblia a mano, porque bueno, la clase está por comenzar. Vamos a comenzar a estudiar la palabra, la segunda epístola del apóstol Juan. No sé, Flor, si nos puede dar una mano con los preámbulos, con los datos que sabemos respecto a la carta. ¿Por qué Juan envió una segunda carta reiterando lo que dijo en la primera, no? Es algo que, bueno, que por supuesto a los oyentes les gustaría saber.
Sí, bueno, la Biblia que estoy leyendo, con la que estoy, digamos, haciendo este programa, nos da un par de datos curiosos para que todos ustedes puedan anotar. Y bueno, obviamente empieza con quién escribió Segunda de Juan. El autor es Juan, el discípulo amado. Sabemos que a Juan se lo conocía como el discípulo amado del Señor. ¿A quién estaba dirigido? A varias congregaciones en Asia Menor que recibieron la epístola. ¿Cuándo se escribió? La fecha de composición fue entre el 80 y el 95 después de Cristo, probablemente alrededor del 90 después de Cristo. ¿Dónde ocurrieron los eventos? La epístola se escribió desde Éfeso a varias congregaciones de toda Asia Menor. ¿De qué trata Segunda de Juan? La verdad del Evangelio y de Jesucristo, el amor a los demás y una advertencia contra los falsos maestros.
Amén. Entonces, podemos ver que la ocasión, el propósito del apóstol Juan era justamente frenar otra vez la proliferación de las malas doctrinas, de doctrinas erradas, que en este caso era Juan luchando plenamente contra el gnosticismo, que establecía que Dios no se hizo carne, ¿no? Que simplemente habitó en Jesús, en su humanidad, y después lo dejó. Y eso es bueno, por supuesto que es aberrante. Ya lo hemos explicado y compartido a la luz de la palabra durante los 9 volúmenes pasados. Y yo quisiera leer lo que dice también en la Biblia Reina Valera 1960, que tengo como una nota al costado, que la en ese tiempo en la iglesia, los evangelistas, los maestros, los discípulos, los apóstoles viajaban, tenían viajes misioneros y eran recibidos por el pueblo de Dios en sus casas, ¿no? Les daban de comer, les daban alimento y les daban a su viaje. De la misma manera hacían los que practicaban el gnosticismo y se hacían pasar por cristianos. Y aquí, dice, y cito literalmente lo que dice esta Biblia Reina Valera 1960, dice, debido a que los maestros gnósticos también seguían la práctica esta de ir de casa en casa dando sus enseñanzas, Juan escribió esta carta para instar a sus lectores a discernir en cuanto al apoyo que les debían dar a los maestros itinerantes. De lo contrario, podrían estar contribuyendo involuntariamente a la propagación de las herejías y no de la verdad. Es decir, Juan envió esta carta específicamente para que el pueblo de Dios pueda discernir quiénes que los visitaban y se hacían pasar por maestros de la fe, por maestros de la palabra de Dios, pues, y que los creyentes, por supuesto, puedan discernir si están hablando conforme a la verdad o no, para que, por supuesto, como dice acá, no estén contribuyendo involuntariamente a la propagación de estas herejías, ¿no? Y otro dato curioso, dice que la longitud de esta carta, que es la misma que tiene Tercera de Juan, se adapta a una sola hoja de papiro y es más típica del mundo antiguo que las otras epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. Y me parece curioso resaltar esto porque básicamente están diciendo que los apóstoles escribían más de lo usual o de lo común en esa época, de lo que se acostumbraba en esa época, y gracias a Dios porque tenemos esa riqueza en las escrituras, ¿no? Entonces, comenzamos a leer, Dieguito, no sé si sí. Puedes comenzar con la lectura del pasaje de toda segunda de Juan, y vamos a ir verso por verso, renglón por renglón, compartiendo la palabra.
Bien. Bueno, empieza así. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, y a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén.
Amén. Este es el parte del pasaje, porque después tenemos tercera de Juan más que vamos a ir analizando. Yo quiero hacer un breve comentario al primer versículo. Uno piensa que es una salutación normal, pero de hecho hay dos posturas, ¿no? Que dicen que esta carta fue dirigida a una hermana de la iglesia y a sus hijos. Y hay, por supuesto, otra interpretación que se le puede dar y que, por supuesto, conociendo al Dios de señales que tenemos, que es un Dios que siempre se manifiesta en este tipo de repeticiones y de figuras y sombras, que el anciano de la iglesia, el apóstol Juan, ya considerado anciano de la iglesia, le estaba escribiendo a una iglesia local, a la señora elegida, porque como Flor había comentado, esta carta salió de Éfeso para muchas iglesias alrededor de la Asia. Entonces estaba hablando al pueblo escogido de Dios, estaba hablando a la iglesia, a la señora elegida y a sus hijos, o sea, nosotros que formamos parte de la iglesia, ¿no? A quienes yo amo en la verdad. Y el apóstol Juan estaba volviendo a hacer hincapié en el amor y en la verdad. y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor.
Así es, y convengamos que menciona también el anciano a la señora elegida, y dice el anciano porque justamente eso demuestra una figura de autoridad en la iglesia, ¿no? Estamos hablando del apóstol Juan, del discípulo amado que ya se consideraba anciano, pues ocupaba un cargo de prominencia, de autoridad, y por supuesto como muy centrado y muy seguro en lo que estaba diciendo y en las enseñanzas que estaba dando, y por supuesto en las advertencias que estaba dando a través de su carta para con todas aquellas personas que quizás podían confundirse con la llegada de estos falsos maestros que andaban de puerta en puerta.
Y yo creo que por eso da esa misma salutación, ¿no? En la que habla inclusive de que permanece a causa de la verdad. O sea, ¿por qué él nos está escribiendo? Por causa de la verdad, para defender la verdad, para que nosotros defendamos esta verdad que permanece en nosotros eternamente, que dice que permanece con nosotros y estará para siempre con nosotros. En el versículo 2, ¿no? A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Y como dice el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, frutos del Espíritu de Dios Padre y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El apóstol Juan volvía a manifestar y a recordar, no porque la iglesia no lo sepa, sino porque justamente a causa de esta verdad, de que Dios Padre, el Señor Jesucristo, que es Hijo del Padre, en verdad y en amor, ¿no? Juan escribió esta carta para volver a manifestar que Dios se hizo carne, que el Verbo se hizo hombre, y lo vuelve a manifestar y escribir y darnos el porqué a todos aquellos que formamos parte de la iglesia, a todos aquellos que nos podemos hacer parte de esta señora elegida, porque esta carta es también para nosotros, es para nosotros también, ¿no? Así haya sido figura y sombra esta hermana, sabemos que para nuestro tiempo, para este tiempo, esta carta es para la iglesia y es para el tiempo del fin en el que estamos viviendo, porque en este tiempo del fin han vuelto ha permanecido esta doctrina, este espíritu del anticristo con el del cual hemos estado hablando durante los anteriores 9 volúmenes que dicen que Jesús era netamente hombre y nada más, ¿no? Entonces ahí ya podemos avanzar, Edito, puedes comenzar con el versículo 4 respecto a lo que es permanecer en la doctrina de Cristo.
Amén. Y es importante tener eso en mente porque luego el apóstol Juan nos dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino al que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y luego continúa y dice, porque muchos engañadores, y continúa y vamos a continuar en eso, pero me permanezco en esto porque él empieza a decir que él ama a la iglesia. Como hemos visto en los anteriores capítulos, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de Dios en la vida de un creyente va a ser manifestar ese amor. Y como dice la Escritura, no solamente en Juan, en todo lado, que nosotros debemos ser esa luz en medio de las tinieblas. Debemos ser la sal de este mundo. Debemos ser las personas que sean conocidas por su amor y que ese amor se manifieste en obediencia y esa obediencia en obras y todo lo que hemos estado hablando.
Esa es la intención de Juan cuando escribió esta carta, por eso deseaba, sea con vosotros, exacto, gracia, misericordia, paz. Estamos hablando de frutos del Espíritu Santo de Dios que tienen que habitar en el creyente y que nosotros tenemos que, por supuesto, darlo de comer a los que nos rodean, ¿no?
Exacto.
Sí, es así. Y también hay que recalcar que este versículo 4 dice que, bueno, algunos de tus hijos andaban en la verdad. Es decir, que, bueno, menciona la obediencia de alguno.
Exacto.
Y porque el hecho de amar, de andar en la verdad y de amar conforme nos ordenan las Escrituras tiene una implicancia práctica, por así decirlo. porque ese amor que nosotros sentimos conforme al Espíritu Santo de Dios es un amor que tiene un resultado y es como un fruto del Espíritu Santo, pero tiene consecuencias prácticas, pues él se daba cuenta quiénes eran los que andaban en verdad y quiénes manifestaban o exteriorizaban ese amor. Exacto. Entonces empieza con un elogio, elogiaba a aquellos que andaban por el camino de la verdad y se comportaban conforme al amor de Dios.
Amén. Y es justamente eso, porque Juan, con ese amor, con ese mismo espíritu, estaba haciendo lo que hemos visto en otras partes de la carta, que es que ese amor corrige, ese amor trata de advertir, ese amor trata de mostrar que hay personas que pueden estar en peligro, más dentro de esta señora, dentro de la iglesia. Si ustedes nos han estado escuchando en casi todos los volúmenes, no solamente Santiago, Juan, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de muchos peligros, hablamos de muchas alegrías, hablamos de muchas cosas que están atacando a la iglesia a través de doctrinas, a través de personas, a través de gente, como leemos acá, que tiene los espíritus del anticristo. Y nosotros que tenemos ese conocimiento, nos veíamos obligados a desenmascarar estas cosas y mostrárselos para que ustedes no vayan a darles la bienvenida en su corazón a estas doctrinas y no sean como niños que sean llevados por todo viento de doctrina a cualquier lado y que nunca estén parados en Cristo. Y Juan tenía ese mismo propósito. Por eso dice primero, como dice Flor, un elogio, porque habían personas que sí permanecían en ese amor, que sí andaban conforme a la verdad, y que sí obedecían el mandamiento de amarse los unos a los otros. Pero luego le dice, ¿no?, en el versículo 5, y te ruego, señora, porque le rogaba, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, porque es lo más importante. Y continúa en el versículo 6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, esa manifestación de amor que sé que toda la iglesia lo ha escuchado una y otra vez, la iglesia en general lo repite, los pastores lo repiten, nosotros lo repetimos porque es lo más importante. Si tú tienes el amor del Espíritu Santo, vas a obedecer esos mandamientos, vas a escudriñar su palabra, vas a mostrar esos frutos, y los frutos que el Espíritu Santo te muestren que están mal en tu vida, vas a aceptarlos, vas a pedir cambiarlos, vas a querer avanzar en el camino de la fe.
Anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Constantemente, sí. Y aquí es donde el apóstol Juan hace lo que vendría a ser la advertencia, ¿no? ¿Por qué está escribiendo? ¿Por qué nos está recordando que tenemos que permanecer en el amor? Porque como dice en el versículo 7, lo ponemos en pantalla, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, y paramos ahí, y es necesario que nosotros traslademos esta palabra eterna al tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, lo que el apóstol Juan estaba viviendo en su momento no ha cambiado para nada respecto a nuestra situación actual, porque estamos viviendo un tiempo donde muchos engañadores están diciendo que Cristo, de que el Señor Jesús no ha venido en carne, de que Dios no se ha hecho hombre, de que Jesús era solamente un maestro moral más, y poniéndolo al mismo nivel que cualquier otro profeta, que cualquier otro erudito o filósofo, alguien que quiso enseñarnos a través de su, claro, un iluminado, alguien que a través de su narrativa quiso enseñarnos a vivir mejor para que podamos tener una vida más tranquila en la tierra, como muchos dicen, una mejor vida en la tierra, que esa es la base de todas la narrativa y las religiones que se manejan, ¿no? Tener una buena vida en la tierra. Pero el Señor Jesús es Dios hecho hombre, y sus enseñanzas se oponen a lo que por regla el resto del mundo tiene, ¿no? Que uno se gana el cielo por sus obras, que uno tiene que ser bueno, sino nos viene a presentar esa realidad de que nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos salvarnos, y de que Dios se tuvo que volver uno de nosotros. Y estamos viviendo una época en la que desestiman por completo la deidad de Jesús y el hecho de que Jesús estaba diciendo la verdad, ¿no? Entonces,
Por eso el apóstol Juan estaba escribiendo, porque habían muchos engañadores y lo siguen habiendo, que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Y quien hace esto, como dice en el versículo 7, es engañador y el anticristo. Y ahora el versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, el apóstol Juan estaba exhortando a la iglesia para que no se deje llevar por estas falsas doctrinas y esta doctrina encubierta, esta hueca sutileza, esta filosofía errada, errática, para que justamente el pueblo de Dios no pierda el fruto de su trabajo. ¿Y cuál es el fruto de nuestro trabajo? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación. Para que no pierdan su salvación, para que no pierdan todo el camino recorrido que ya tienen en Cristo solo por escuchar una doctrina de demonios, una doctrina humana, una doctrina errada, por más de que tenga el nombre de nueva, por más de que sea algo nuevo, entre comillas, la ley de Dios permanece para siempre. Y así como no va a aparecer un oro nuevo, el oro es y el oro permanece. La verdad es y la verdad permanece, y Jesús permanece, porque él dijo que era la verdad y la vida. Y nosotros como cristianos estamos siendo exhortados a través de la carta escrita por el apóstol Juan para que permanezcamos en él, para que miremos por nosotros mismos, para no dejarnos engañar de ninguna manera con los falsos maestros que quieren tergiversar y torcer la verdad, para que no perdamos nuestra salvación, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, sino que recibamos el galardón completo. ¿Y cuál es el galardón completo? La salvación de nuestras almas. Ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida, dice la palabra. Por eso la palabra habla de los llamados, los elegidos y los fieles, porque hay muchos llamados y hay muchos elegidos, pero el Señor Jesús dijo que aún los escogidos iban a ser engañados por estos falsos maestros, y ahí es donde entra en juego nuestra fidelidad, nuestro libre albedrío para poder elegir mantenernos fieles y firmes a la palabra del Señor, para, como lo que dice el apóstol Juan, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, el fruto de las obras que se dieron a través de esa fe sincera en Cristo Jesús, el resultado, esas obras que se dieron solamente teniendo una fe genuina en el Señor Jesús, se pueden echar a perder si nosotros en nuestro libre albedrío torcemos la verdad y nos desviamos de la verdad, como hoy en día está sucediendo. Y esta exhortación queda para nosotros.
Exacto. Y es justamente no solamente en ese aspecto, porque ese creo lo hemos hablado extensamente en varios capítulos, con muchos versículos, mucho contexto. El Señor nos habla de los que estaban dentro del cuerpo, de cómo los bota, cómo los vomita, a los tibios, cómo vemos en Éxodo que Moisés pedía por el pueblo y el Señor le decía: a los que pecaren de esta manera, yo los borraré del libro de la vida. Cómo vemos, es una cantidad extensa que vamos a tener algún otro capítulo para hablar al respecto, pero también es lo que pasa esto, el perder ese fruto de vuestro trabajo, o como dice más abajo, el que se extravíen de la doctrina de Cristo. Muchos cristianos no pasan a dejar de ser cristianos, sino que tienen estas cosas en su corazón y que permanecen con esas cosas en su corazón. Y llega el momento que sucede también, en muchos va a suceder esto, lo que nos dice la palabra, en que muchos serán salvos, Pablo nos lo escribe, todos serán salvos, pero todas sus obras serán probadas como en fuego, y muchos traerán oro puro y muchos traerán hojas secas y serán probadas por el fuego, y el que permaneciere, las obras del que permaneciere será recompensadas, pero si tus obras son como hojas secas y pasa por ese fuego y serán quemadas y no tendrás recompensa. Y la palabra ahí que utiliza Pablo es el galardón, no tendrás ese galardón. Y luego él escribe: por más de que seas salvo, no tendrás ese galardón. Y es algo muy importante, porque muchas veces pensamos: entonces no tengo que escuchar nada de esto para que no deje de ser cristiano, pero también es para que tu corazón y tu mente no tengan malas ideas, para que tu corazón y tu mente no tenga contaminación que pueda hacer que tus obras, tus frutos, que deberían ser puros en el Espíritu Santo, salgan contaminados, salgan en realidad sin buen fruto. un fruto podrido, un fruto seco, un fruto pequeño.
Amén.
Y eso es también parte de lo que Juan está hablando.
Por supuesto, ¿no? Tenemos que recordar que está la gracia del Señor presente.
Claro.
Está la gracia, estamos viviendo la época de gracia y está en la misma palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sobre todo en este tiempo del fin. Entonces tenemos el caso, desde el caso de la cruz del Calvario, que el ladrón se arrepintió momentos antes de morir, y muchísimos otros casos más en los que en su último momento clamaron por el Señor Jesús y por supuesto obtuvieron la salvación de sus almas. Claro. Pero nosotros como cristianos la advertencia es mucho más dura porque nosotros ya nos movemos bajo las leyes del reino. El resto del mundo, por supuesto que tiene la gracia disponible para hacerlo hasta el último momento, pero nosotros como cristianos no podemos jugar con la gracia, ni pisotearla, ni pasarla por encima, ¿no? Y esa es la advertencia también respecto, porque al que mucho da, mucho se le va a exigir, mucho se nos va a exigir. Y al conocer esta palabra, al haber conocido la verdad de nuestro Señor Jesús, el hecho de desviarnos de la fe, de apostatar de la fe, por supuesto que se convierte en una pérdida total y en el riesgo terrible de perder nuestra salvación perpetuamente, ¿no? De que verdaderamente seamos entregados a la maldad de nuestro corazón. Y como dice la palabra, que cuando ya no viene disciplina, ya no sois más hijos, sino sois bastardos. Entonces, nosotros tenemos que entender este aspecto en nuestra vida, hacerlo vida en nuestra vida y entender lo que la advertencia, ¿no? De que mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. No solamente la salvación, sino que por supuesto lo que decía claro. Diego, la prueba de nuestras obras probadas por fuego y que salgamos victoriosos de eso también. Y el versículo 9, nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y esto, bueno, podemos profundizarlo muchísimo en el sentido de dónde interviene el libre albedrío del hombre para decidir, ¿no? Si uno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo es porque ha decidido extraviarse, no ha decidido permanecer en Cristo, no tiene a Dios, no se ha preocupado por llevar una vida espiritual delante del Rey, por más de que se haga llamar cristiano. No, es lo que vendría a ser, como en algún momento nuestro pastor dice, los cristianos que están bajo condenación. ¿Por qué? Porque están bajo la ley del pecado, están viviendo en carne, están viviendo en sus obras de la carne en lugar de buscar vivir en el espíritu. Y dice, pero dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál doctrina de Cristo? Que somos imperfectos, que estamos llenos de oscuridad, pero que Dios se hizo hombre para poder salvarnos, ¿no?
Así es.
Amén, así es. Y bueno, el versículo 10 nos dice lo siguiente: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y esto es algo bastante claro para nosotros porque sabemos quién es de Cristo y quién no, y lo podemos discernir de manera tal que cualquiera que venga con esas ideas de, por ejemplo, la nueva era y quiere infiltrar ese tipo de pensamientos y ese tipo de filosofías y ese tipo de sutilezas en la iglesia de Cristo, no podemos darle la bienvenida. Convengamos que nosotros como iglesia, como congregación, no hacemos acepción de personas, recibimos a todos aquellos que quieren acercarse al Señor de manera genuina, que quieren tener un encuentro con nuestro Dios, pero por supuesto vamos a tener que discernir a aquellos que quieren meter ese tipo de filosofías, ese tipo de cuestiones que están muy de moda ahora en día y que de una y otra manera se va infiltrando entre aquellos que permanecen en la tibieza, entre aquellos que prestan oídos a todo lo que se publican en las redes sociales, a todo lo que ando dando vuelta en YouTube, y que no han perseverado, que no han permanecido en la verdad, porque permanecer en la verdad es como un estado continuo, es una permanencia, es el hecho de levantarse todos los días, orar, buscar del Señor, escuchar prédicas, escuchar alabanzas, escudriñar las escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios para con el mundo en general, y por supuesto poner a Dios como centro y como eje de nuestra vida en todo lo que hagamos. Esa es la permanencia, y hay que permanecer en el camino a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de nuestra humanidad y de nuestro carácter caído. Eso es lo que nos va perfeccionando para que el día de mañana recibamos ese galardón completo. Y por supuesto, no hay que darle la bienvenida a este tipo de cuestiones, sino más bien enseñar en amor y en verdad. No le vamos a decir bienvenidos, pero sí, por supuesto, le vamos a explicar cuál es la doctrina verdadera. ¿Para qué? Para que esta persona realmente se acerque al Señor y no huya.
Claro.
Amén. Porque se siente rechazado.
Exacto,
¿no?
Porque no es una cuestión de hacer sentir rechazados a los que están cayendo en esta doctrina, sino de traerlos al conocimiento de la verdad, ¿no? Es cierto lo que dice Flor, nosotros como congregación no podemos cometer acepción de personas, pero aquí el apóstol Juan, cuando habla de no darle la bienvenida, era a estos maestros que querían inculcar, que querían introducir, que querían enseñar, que querían insistir en enseñar esta doctrina torcida de que Dios no se hizo hombre, sino de que Cristo alcanzó esa conciencia crística, esa conexión con la fuente, con Dios y nada más, pero Jesús era netamente hombre, pero en Jesús está la plenitud de la Deidad y esa es la verdad que nosotros predicamos, ¿no? Y de la que hemos hablado muchísimas veces, porque lo hemos hablado también en las epístolas del apóstol Santiago, en el estudio del apóstol Santiago, también hemos tocado respecto de este tema. Entonces, es algo que tiene que perseverar en nosotros. Y como dice en el versículo 12, ya para ir cerrando segunda de Juan, porque ya tenemos que ir con tercera de Juan, dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar a cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan tenía la intención y el deseo de ir a visitar a las iglesias y poder compartir con ellas en persona, de poder defender de una manera más fehaciente lo que venía ya tratando en primera de Juan y por supuesto lo vuelve a reiterar en segunda de Juan. Y el versículo 13 dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y cuando habla de su hermana, podemos entender ahora por el espíritu de la profecía que habla su hermana, la iglesia, la otra iglesia, la iglesia tal vez de Éfeso, donde estaba Juan, desde donde Juan estaba escribiendo, donde los hijos de la iglesia de Éfeso estaban saludando a todos sus hermanos en las otras iglesias, en las otras señoras elegidas, por supuesto, por nuestro gran rey, Jesús de Nazaret.
Y esto es muy importante, solamente hacer un último comentario. Nosotros les hemos prometido hacer un capítulo más o menos de lo que es este discernimiento que nos da las escrituras para encontrar a los falsos maestros, para discernir doctrinas erróneas de la palabra, porque Satanás no ha estado quieto, no ha estado escondido. Él se ha estado moviendo durante todos los siglos, armando los hilos, armando organizaciones, armando instituciones, levantando pastores, como dice su palabra, ministros de Satanás, que meten herejías encubiertas dentro de la iglesia. No son herejías obvias, no son herejías tal vez como vos podrías leer lo que Juan estaba diciendo acá, de los que dicen que Jesucristo vino como solamente hombre, que solamente era un hombre y no era Dios, que para vos tal vez eso ya inmediatamente disiernes que eso está mal, que esa es una doctrina incorrecta. Satanás ha utilizado estas mismas doctrinas, estas mismas bases y las ha mezclado con la verdad, les ha cambiado el mensaje, les ha dado otro tipo de lenguaje y están hoy en día y muchos cristianos lo reciben y no lo saben. Entonces vamos a hacer un capítulo al respecto, pero es muy importante que entendamos que Juan, así como empieza tratando de exhortar a estas personas, no viene, como dice Flor, con ese espíritu de contienda, ese espíritu de tener la razón, sino viene con esa preocupación que le ruega en lo más profundo de su corazón, en lo más profundo de su alma, con amor, de que cambien y vean estos peligros. Y bueno, con eso terminamos, yo creo que la segunda carta de Juan. Y podemos empezar con la tercera.
Así es, antes de comenzar voy a leer los datos curiosos para que ustedes anoten y voy a también mencionar los tres hombres a la cual se refiere la epístola de Juan y cuáles eran sus características para que tengan, por supuesto, idea de quién es este, de quiénes son estos antes de que comencemos, ¿no?
Así es.
Amén.
Dice así, bueno, ¿quién escribió Tercera de Juan? El autor es Juan, el discípulo amado, hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. ¿A quién estaba dirigido? A Gayo, quien recibió la carta. ¿Cuándo se escribió la epístola? Se escribió entre el 80 y el 95 después de Cristo. ¿Dónde ocurrieron los eventos? La epístola se le escribió a Gayo desde Éfeso. ¿De qué trata Tercera de Juan? Reconocimiento a Gallo, reprensión a Diótrefes, recomendación a Demetrio, hospitalidad, en especial a los siervos de Dios. Y antes de que empecemos a leer cada uno de los versículos, dice que hay tres hombres en Tercera de Juan, que Tercera de Juan menciona, ¿no? El primero es Gallo, dice nombre que significa Señor. Es un nombre latino, si no me equivoco. Es amado amigo del apóstol Juan, comprometido con la verdad, demostraba su fe, amaba a los demás incondicionalmente, brindaba hospitalidad a amigos y a desconocidos. Un ejemplo para todos los cristianos. Después tenemos a Diótrefes, nombre que significa criado o apoyado por Zeus, dios griego del cielo y regente del panteón del Olimpo. Miembro prominente de la iglesia, rehusaba a ayudar a los siervos de Dios, rechazaba la autoridad de Juan y causaba división en la iglesia. Después tenemos a Demetrio, nombre que significa perteneciente a Demeter, diosa griega de la agricultura, gozaba de buena reputación entre los creyentes, aceptaba la verdad de Dios, andaba en la fe y se caracterizaba por la fidelidad. Y bueno, lo curioso es que tienen nombres griegos, ¿no?
Amén.
Y eran cristianos.
Y eran cristianos en esa época, y por supuesto Gallo parece que era romano, ¿no? Algo que yo quisiera acotar, que es una nota aparte que tengo dentro de la Biblia, es de que el apóstol Juan estaba dirigiendo esta carta a su amigo, hermano en Cristo, Gallo, para recomendarle a Demetrio, ¿no? Como había mencionado Flor y otros que lo acompañaban en el viaje misionero de Demetrio, que era un siervo del Señor. Y hay una ocasión y propósito de por qué Juan se lo estaba recomendando a Gallo. Varios maestros itinerantes por Juan, o sea, varios discípulos de Juan, varios discípulos de nuestro Señor Jesucristo, por ende, por supuesto, llenos del testimonio de Jesús, del espíritu de la profecía, habían sido rechazados en una de las iglesias de la provincia de Asia por un despótico líder llamado Diótrefes, que es este, que tenía, su traducción tiene a Zeus metido, ya sabemos más o menos de qué línea este varón venía, quien ha llegado incluso a excomulgar a algunos miembros de la iglesia por hospedarlos. Entonces Juan escribe esta carta para elogiar a Gallo por su apoyo a los maestros y al mismo tiempo hacerle una advertencia indirecta a Diótrefes por su manera de comportarse, por lo que él, la forma en la que él se estaba comportando. Entonces Juan básicamente está escribiendo esta carta para que se reciban a estos hermanos en la fe que habían sido rechazados por un consiervo, un mal consiervo, ¿no? Que inclusive había excomulgado, había echado fuera de la iglesia a aquellos hermanos que habían recibido a estos maestros que retenían la sana doctrina, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Entonces, es importante que también veamos esta carta para darle un cierre definitivo respecto y hasta introductorio al capítulo que queremos hacer respecto al de los falsos maestros, que seguramente lo vamos a estar haciendo, si el Señor nos lo permite, la semana que viene. Si no, estén atentos para que lo armemos bien, porque es un programa que lo vamos a tener que armar, en el que hay que meter mucha información y mucha palabra. Sí, sí, hay que prepararlo con más tiempo, pero lo vamos a hacer. Pero aquí está ya una introducción a lo que está pasando y lo que ha pasado también en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos siervos han golpeado? ¿Cuántos siervos malos han golpeado a sus consiervos que estaban llevando una doctrina sana? Y nosotros, formando parte del ministerio de nuestro pastor Ricardo Claro, lo hemos visto no una, lo hemos visto muchísimas veces, que nos han golpeado por predicar el evangelio del reino y la palabra tal cual y como está escrita en este tiempo del fin, ¿no? Entonces, vamos al versículo 1. Dieguito, si quieres lo puedes comenzar a leer y arrancamos a explicar.
Bien, ahí leo todo el capítulo. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, finalmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Bien.
Amén. Entonces, tenemos esta palabra del apóstol Juan que se tiene que revelar a nuestras vidas. Él escribía al anciano Gayo, al amado, a quien amo en la verdad. Vuelve a hablar sobre el amor, sobre la verdad, sobre lo que venimos reiterando durante los últimos 9 capítulos de Quebrantados. Y dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como has crecido espiritualmente, ya el apóstol Juan le deseaba la bendición y la prosperidad en todo lo que él hiciera. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Testimonio de que eres un cristiano que se ha mantenido fiel al testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, y se ha mantenido fiel en la verdad. De cómo andas en la verdad, le dice. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Entonces, el entender de que todos aquellos que somos hijos de Dios andamos en verdad, ¿no? Y elogió la hospitalidad de Gayo. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas a alguien servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿no? Los cubres, como dice en el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su siervo, de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue después? Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad.
Es así, y en esta epístola, en la tercera epístola de Juan, podemos observar el contraste que hay con Gayo y con Diótrefes, ¿no? Cómo se comportaba uno y cómo se comportaba el otro. Gayo totalmente humilde, permaneciendo en el amor del Señor y haciendo este acto de hospitalidad, que es el cual se nos ordena a nosotros en recibir a otros hermanos en Cristo, mientras que Diótrefes es una persona totalmente orgullosa, ¿no? Y su corazón totalmente inflado, los rechazó y echó de la iglesia a quienes habían tenido esta hospitalidad. Entonces, es como un buen espejo para ver cómo nosotros nos estamos comportando actualmente, si realmente somos como Gayo, siervo amado del Señor, o si estamos siendo como Diótrefes. Y es ahí cuando, bueno, por supuesto, tenemos que entrar en la presencia del Señor y verdaderamente arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos de ese orgullo que en muchas ocasiones tenemos y que inflama nuestro corazón, pero no lo inflama con el amor del Señor, sino con el orgullo, con el pecado que, por supuesto, es obra de Satanás, no es obra del Señor. Entonces, creo que esto, bueno, nos confronta a todos y cada uno, tanto la primera como la segunda como la tercera epístola, y nos hace preguntar si realmente nos estamos permaneciendo en la verdad, si realmente estamos comportándonos como verdaderos cristianos, o si por el contrario todavía en nuestro corazón hay obras de la carne, hay orgullo, hay pecado, hay soberbia.
Amén. Y algo que yo quiero acotar es de que el apóstol Juan estaba hablando de recibir a los siervos, ¿no? Ya en este tiempo los siervos no se alojan en la casa de otros hermanos en Cristo, pero están los mensajes que se predican a través de las redes sociales y cómo son recibidos en cada hogar. Bien. Y en cada ministerio y en cada iglesia, ¿no? Y aquí está la oposición de Diótrefes, que es la manera en la que muchos cristianos y muchos siervos de Dios se han comportado y se están comportando en este tiempo del fin. Miren la manera en la que se comportaba Diótrefes. Quiero que pongamos lo pongamos en pantalla, que dice lo siguiente. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, imagínense el comportamiento de este siervo malo. El siervo malo que golpea a sus consiervos, que piensa que su señor tarda en venir, y se aprovecha y vitupera y habla mal de sus consiervos. Y esta es una advertencia para todos aquellos que andan vituperando a sus consiervos. Esto es una advertencia para todos aquellos que están defenestrando y hablan mal de los siervos del Dios Altísimo, de aquellos que están buscando enseñar esta sana doctrina, este amor bendito con el cual podríamos llegar a salvar muchas almas, pero porque insisten en su carne y en su pecado, no reciben aquellos que predican a la sana doctrina, sino que los rechazan. Los rechazan y no quieren recibirlos, e incluso dentro de sus propias iglesias, aquellos que han escuchado a estos pastores o que solo los mencionan, los echan fuera. Y esto me ha sucedido, y así lo testifico en el nombre de Jesús de Nazaret. Hace el año pasado estaba en un grupo de casi 70 mil personas de Facebook, que era de un grupo cristiano donde estaban pastores cristianos, y comencé a compartir las prédicas de nuestro amado pastor a través de ese grupo, como lo hago en muchos grupos de los cuales formo parte en Facebook. Siempre ando compartiendo las prédicas de nuestro pastor en esos grupos. Pero en este grupo particular no me aceptaban la publicación, y empecé a reclamarle a los administradores por qué no me aceptaban esta publicación, y ellos dijeron que porque nuestro ministerio no era bien recibido, que porque para ellos nuestro ministerio estaba errado, y vituperaron a nuestro pastor, hablaron mal de nuestro pastor, lo calumniaron, lo acusaron de la misma manera en la que Diótrefes acusaba a Juan y a sus discípulos. Como dice en el versículo 10, por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Yo recuerdo que los administradores me decían que no podían compartir mis publicaciones porque estaba en una foto con mi esposa, yo vestido de traje y mi esposa utilizando un vestido largo hasta los pies, el vestido verde que tienes, mi amor. Y me decían, no puedes subir publicaciones a un grupo cristiano porque tu mujer está utilizando un vestido verde, un vestido llamativo. Yo no daba crédito a mis ojos de lo que me estaban diciendo. No lo podía creer. Y sin embargo, al leer esta palabra, esta oposición de Diótrefes, por el Espíritu de Dios, recuerdo esto que pasó hace tantos meses, y es la misma actitud. Estos varones que conforman la concupiscencia de su corazón solo saben golpear a sus consiervos, hablar mal de sus consiervos, fijarse en banalidades, en cosas que no nos van a servir el día de mañana, como lo que es la vestimenta o la comida o el día de reposo, y esto también está escrito en la palabra. Y dice, y no contentos con estas cosas, no reciben a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y así fue como comenzó a suceder. Yo hice una publicación en ese grupo que fue aceptada, la gente comenzó a comentar, y aquellos que decían que era justo que se pueda compartir estas prédicas, los baneaban y les decían, les prohibían que puedan seguir compartiendo, comentando dentro del mismo grupo. Entonces, nos chocamos con esta realidad también en este tiempo del fin, en el que estos falsos maestros, porque no creo que Diótrefes haya tenido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no contiende contra sí mismo, y dice la posición de Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, o sea, no contentos con vituperarnos, no contentos con hablar mal de nosotros, no reciben a los hermanos que sí nos han recibido y que se han encontrado, encontrado en la verdad escrita a través de este ministerio, porque está fundamentado en la palabra del Señor. Este ministerio no ha sido levantado por hombres, ha sido levantado por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos de testigos a más de 2,000 y tantas prédicas de nuestro amado pastor, en la cual podemos comparar renglón por renglón, verso por verso, la fidelidad a las escrituras. Entonces nosotros tenemos que tener esto revelado en nuestro corazón. Y como dice el versículo 11, que para continuar, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿no?
Así es. Y esto es algo tan importante, porque la experiencia que comparte Milo es una experiencia que creo muchos de nosotros hemos tenido, ya sea en el área de que encontramos personas que quieren ser como Diótrefes, que quieren siempre estar primeros, ¿no? Siempre quieren ser vistos. Como Jesús mismo reclamaba y mostraba la actitud de los fariseos en ese momento, que decían: estos son los que se sientan en las primeras filas y que quieren que sus oraciones sean oídas para ser reconocidos por los hombres. Solo lo hacen por ser vistos, solo lo hacen por religiosidad. Y estas son las personas justamente que pueden estar en la iglesia, que pueden haber sido muchos de nosotros. Pero justamente con estas advertencias debemos dejar de ser como Diótrefes y empezar a ser como Gayo, que ama, que sale sus preocupaciones del amor, no sale de la acusación como es Satanás, sale del amor. Y es donde tiene que salir cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras respuestas, cada una de nuestros pensamientos. Porque por más de que no digas nada, pero si en tu corazón estás juzgando en tu mente, ¿qué crees? Ante los ojos de Dios, igual estás cometiendo pecados, porque Él sabe cuáles son los malos pensamientos. Y que si vas a juzgar, tiene que ser justo juicio en base a la palabra de Dios. Y bueno, aquí vemos algo increíble, importante, que Gayo, justamente, recibía misioneros, recibía gente que salía por el nombre de Cristo, por el nombre de Él, sin tener nada, sin recibir nada de los gentiles, solamente confiado en Dios y confiado que Dios va a mover a su iglesia para ayudarlos. Y cuanto más en este tiempo, nosotros vemos tanta gente que está teniendo la valentía, porque es valentía, llena del Espíritu Santo, para salir a las casas, para salir, ir a hospitales donde está ahora esta pandemia, donde están estos virus, y están predicando y están pidiendo ayuda. Y hay gente que no puede viajar, pero quiere predicar. Y nosotros como la iglesia debemos cooperar con la verdad. Y eso se coopera justamente. Ahí damos las ofrendas, ahí damos lo que nace en nuestro corazón. Y es importante, porque justamente la palabra de Dios se mueve, está bien, tal vez no solo en personas, por la radio, por la tele, por los canales que igual se tienen que cubrir, que igual se tienen que pagar, por personas que trabajan detrás de cámaras, detrás de los programas. Y es justamente estas cosas que también ayudan a cooperar con la verdad. Y muchas de estas personas lo hacen de puro amor y puro corazón. Y entonces nosotros como la iglesia tenemos que entender que la actitud de Gayo no era solamente dar por ser visto, o dar por ayudar, o darle de su comida, darle de su casa, darle de su cama, darle de las cosas que él tenía, sino que era por amor a Cristo que él hacía esto. Y debemos ser así.
Y daba testimonio de eso. Y daba el testimonio de eso, de retener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, porque estaba dando un fruto maduro al respecto.
Exacto, porque sus actitudes lo demostraban. Entonces, esto es lo que nosotros debemos imitar. Dice: amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que mantener una actitud como la de Diótrefes es pecado. Forma parte de un corazón lleno de tinieblas, forma parte de un corazón lleno de concupiscencia, forma parte de un corazón que es soberbio. Y sabemos que esto Diótrefes no se comportaba así porque tenía celo de las cosas del Señor, porque quien tiene celo de las cosas del Señor también se encarga de andar en la verdad, también se encarga de comportarse con amor, también se encarga de recibir a aquellos siervos que predican la sana doctrina. Pero ¿cuál es la actitud de Diótrefes? Es una actitud totalmente soberbia, quería ocupar el primer lugar, quería ser visto, y no es una actitud propia de una persona que tiene el celo del Señor, sino más bien una persona una persona que tiene envidias, que tiene soberbias, que da lugar en su corazón a Satanás, ¿no?
Y solamente ese comentario, y que no ve que la iglesia es un organismo vivo,
exacto,
enorme, global, porque esta es una de las personas que yo también me he encontrado, que son los que están ahí a primera fila, los que están liderando, los que están organizando y se preocupan por ese edificio y esas personas, y están celosos, no de la verdad ni de la palabra de Dios, están celosos por mantener ese reinado pequeño. Son, y por eso, chiquitos. Y son reyes chiquitos que justamente mantienen eso y que quieren tener el poder y que quieren tener esa autoridad, y a cualquiera que no haga las órdenes que él ha puesto, como se puede ver acá, que había gente que quería recibir a los misioneros, él los botaba. O sea, era una persona que tenía esa autoridad. Pero imagínense cómo es que Satanás introdujo a esta persona y puso en una iglesia cristiana, y lo puso sobre una autoridad, lo puso en un puesto de autoridad. Y se cumple lo que nos decía Pablo, que hay muchos ministros que son ministros de Satanás y que meten herejías encubiertas. Seguro que las razones de Diótrefes eran que tal vez ese dinero que lo vas a dejar ahí, no lo uses para esas personas que no conocemos, úsalo para la iglesia. ¿Cómo pudiste hacer? Son encubiertas. Son cosas que parecieran ser buenas.
Se hacen dueños de las vidas de las personas.
Se hacen dueños.
Algo que nosotros, bueno, los que formamos parte de este ministerio, lo sabemos, que nuestro pastor nunca se hizo dueño de nuestras vidas al punto de controlar en qué trabajamos, dónde trabajamos, si salimos de vacaciones, no salimos de vacaciones, si me tengo que casar, con quién me tengo que casar, que es algo que se ha visto mucho en las congregaciones, sobre todo aquí en nivel latinoamericano, donde los pastores deciden toda la vida de los feligreses, dirían los seculares, los que atienden a sus congregaciones, de nuestros hermanos, y se convierten en dueños de las vidas de las personas, a tal punto que los están mandando, les prohibían, como en el caso de Diótrefes, recibir hermanos, ¿no? Recibir gente en su casa. ¿Y qué tenía que opinar? ¿Qué tenía que opinar Diótrefes de qué hermano recibía a qué hermano en su casa? Si no está, o sea, eso estaba pasando por encima la propiedad y el derecho de elección que cada hermano tiene de recibir y acoger gente en su casa. Y este, ¿por qué? Porque este hombre se creía dueño de las vidas de las personas de esa iglesia. Y por eso Juan también estaba molesto, porque no contento con haber vituperado al apóstol Juan y a todos los maestros que el apóstol Juan mandaba, se enseñoreaba de las vidas de las personas, prohibía a las personas a recibirlos. Entonces, esto es terrible y es un mal que aqueja muchas congregaciones. Como decía Diego, son ministros de Satanás, son siervos que golpean a sus consiervos, a quienes les exhortamos que se arrepientan, a quienes les exhortamos que cambien totalmente su actitud para que puedan ser aceptos delante de Dios, para que no sean considerados bastardos, que habiendo conocido la verdad, habiendo proclamado que Jesús es el Hijo de Dios, habiendo aceptado la verdad del Evangelio, se estén torciendo por la concupiscencia, por la maldad de sus propios corazones y por ese espíritu de control que quieren tener sobre los miembros de sus congregaciones. Entonces, esto es importante que nosotros debamos recibir. Como dice la palabra, el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Entonces, pasa el apóstol Juan a hablar de Diótrefes, al testimonio que da Demetrio, el hombre que fue rechazado, al que estaba mandando, perdón, Gallo, para que lo acepten, junto con Gallo, para que lo acepten y para que vean esa diferencia de corazones, ¿no? Que Demetrio dice: amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. ¿Quién es la verdad misma? El Señor Jesús daba testimonio. Daba el testimonio de Demetrio. ¿Por qué? Porque Demetrio demostraba tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, refulgiendo en su interior. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Nosotros sabemos de que es verdad, ¿no? Y los últimos tres versículos bíblicos, ya con esto vamos a ir cerrando, dice: y yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. O sea, yo quería decirte muchas cosas, pero no quiero decírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Ese era el deseo del apóstol Juan, de volver a visitarlos. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y cuando habla de los amigos, no habla de la amistad que tenía Judas con Jesús, sino habla de la amistad que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, una amistad que permanece para siempre, un amigo que es capaz de dar su vida por los suyos, por sus amigos. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular.
Exactamente. Y bueno, eso es lo que nos deja el apóstol Juan con su tercera epístola. Esta enseñanza que se resume igual en obedecer este mandamiento tan grande, que no es nuevo, que lo hemos escuchado desde antes, pero que siempre ha sido el mensaje de Dios. Que ese amor, y que ahora lo tenemos por el camino abierto por Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo, de poder caminar en ese amor, manifestar ese amor obedeciendo sus mandamientos. Y sus mandamientos son justamente, se transforman en obras, se transforman en cosas que uno hace, que dice, que se maneja, que actúa en lo privado y en lo público. Y es justamente eso que Dios quiere que seamos, íntegros, verdaderos, no falsos. Y que podamos decir, y que podamos ser como Demetrio, que la verdad misma, Jesús mismo, pueda dar testimonio de que nosotros estamos andando en Él. Que los demás puedan ver ese testimonio. Y que en todo lo que nos faltare, Él lo completará. Y que en esta tierra, si escuchamos estos mensajes, si leemos la palabra, si vemos y somos confrontados con ella, seamos lo suficientemente maduros en la fe para aceptar nuestros errores, para decir que nosotros no hemos estado andando como andábamos y que debemos cambiar, porque todos estamos en esta carrera y ninguno de nosotros acá se considera perfecto, pero queremos ser como Jesús, ser perfecto como Él fue perfecto, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo y su amor tan grande, y ya no nos debemos al pecado, sino nos debemos a Él. Entonces, Juan vuelve a reiterar eso de otra manera, mostrando una de las obras, que es ser hospitalario, que lo vemos también como uno de los mandamientos en alguien que quiere, que desea ser el obispado, y que ahora entendemos que no es solo para los obispos el ser hospitalario, sino para toda la Iglesia de Cristo. Y yo con eso yo me despido. Espero que haya sido un programa más de bendición. Hay muchos detalles en los nombres, en las actitudes, en el mismo mensaje que Juan nos vuelve a reiterar, que espero que haya quedado en ustedes. Yo los bendigo y esperamos que en otro capítulo vamos a continuar ya con lo de las otras cosas de los falsos maestros, de cómo discernir, de qué nos dice la Escritura al respecto. Así que,
porque los falsos maestros también les gusta acusar a otros de falsos maestros para mantener también su propia doctrina. Entonces,
al final
tenemos que tener un parámetro objetivo.
Exacto.
Este es nuestro parámetro objetivo de cómo distinguir un falso maestro de un maestro verdadero conforme a la fe. Entonces, vamos a meterle pilas. Exacto. Les prometemos realmente con nuestro corazón, por supuesto, vamos a estar buscando la ayuda y el consejo de nuestro amado pastor para poder armar este estudio bíblico que vamos a hacer respecto a los falsos maestros. Capaz va a ser uno, dos o tres volúmenes, no lo sabemos todavía, lo vamos a ir estructurando. Estén orando por esto, porque es un tema muy importante que tenemos que tomarlo en este tiempo del fin. Así que ha llegado el tiempo ya de despedirnos. Creo que hemos dado un cierre, si bien lo he sentido rápido, porque en una hora hemos resumido dos epístolas, pero no hay nada que no lo hayamos compartido 9 volúmenes atrás. Entonces, básicamente, esto es para que puedan escucharlo y puedan volver a todos los otros volúmenes atrás para completar mejor el estudio que hemos hecho para poder llevar al día. Estamos ansiosos de poder seguir compartiendo la palabra y, por supuesto, chicos, sus despedidas y nos vamos cerrando el programa.
Así es. Hemos dicho, hemos resumido todo lo que se ha trabajado en los 9 capítulos. Espero que les haya gustado, que haya sido de bendición para sus vidas. Por favor, no se olviden de dejarnos comentarios en las redes sociales, siempre los leemos. Y tampoco se olviden de compartir esto con aquellas personas que necesitan, porque el pan del cielo es para compartirlo y para invitar a otros a la mesa del Padre. Así que, por favor, les pedimos a todas aquellas personas que nos siguen desde hace mucho tiempo que lo compartan, para que realmente cumplamos el propósito, el objetivo o la meta, o como quieran llamarles, que tenemos en este año 2021, que es llegar a más vidas para salvar el alma de hasta el último hombre. El Señor los bendiga muchísimo y les mando un abrazo con todo el amor del Señor en Cristo Jesús.
Amén. Igual, no se olviden, de verdad, si este mensaje o los otros mensajes ha tocado su vida, compártanlo, díganoslo, comenten en los programas, porque eso a nosotros, como pasaba con Juan, nos llena de gozo ver que hay personas que están recibiendo este mensaje, que se están llenando de la palabra de Dios a través nuestro, porque es gozo. Y es justamente saber que la iglesia, que es global, está siendo alimentada por todos lados, por el mismo Señor, a través del Espíritu Santo, usándonos como vasijas. Así que espero que comenten, que compartan, que todo lo que ustedes quieran hacer, siempre los leemos y que el Señor los bendiga mucho.
Amén, amén. Amén, amados hermanos, ha sido para nosotros un placer poder haber compartido estos 10 volúmenes sobre el estudio de las epístolas del apóstol Juan. Vamos a estar presentando nuevos proyectos, como decía Florcita, Diego, por favor, si este mensaje ha sido para tu vida, compártelo. De hecho, hoy que se está estrenando, día jueves, a través de las radios Cristo Viene, voy a tratar de inmediatamente subirlo durante la tarde para que esté disponible en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts, en Breaker, en Radio Pocket y todas las plataformas de streaming donde estamos disponibles como programa Quebrantados, para que por supuesto puedan compartirlo y hacerlo llegar. También hacerles saber a todos de que todos los capítulos de Quebrantados ya están 100% disponibles a través de las plataformas de streaming, que serían Anchor, Spotify, que es la más conocida, Google Podcast, si mal no me equivoco, Radio Shack, Breaker y Radio Pocket o Pocket Radio, ¿no? Son 6 plataformas en las que estamos disponibles para que nos escuchen de manera gratuita. Por favor, denle seguir a Quebrantados en Spotify y por supuesto compartan todos los capítulos. Están hasta el día de hoy, hasta el volumen 9 del Estudiemos las Cartas de Amor del Apóstol Juan. Y por supuesto, hoy vamos a subir el volumen 10 junto como estreno, como para que todo esté al día, para que, bueno, el pueblo de Dios pueda compartirlo. Les ruego, por favor, que nos sigan en las redes sociales. Les ruego que, por favor, nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram y que compartan el contenido que tenemos también. Vamos a tratar de ponernos al día con Facebook, pero todavía no vamos a subir las cartas de amor respecto al apóstol Juan, porque probablemente vamos a transmitirlas por los auditorios Cristo Viene. Estamos esperando todavía que nos den autorización respecto de esto. Estén orando para que, por supuesto, se congreguen aquellos que se congregan en los auditorios Cristo Viene respectivos y, por supuesto, para que una vez que se termine de pasar en auditorios lo podamos subir a Facebook. Pero de todas maneras ya lo pueden escuchar todos estos volúmenes en audio a través de las plataformas de podcast, de música, para que puedan alimentarse de la palabra del Señor. El Señor Jesús bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes. Ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret.
Hasta este instante,
la Biblia no ha pasado.
Estuvimos con tu programa, Quebrantados.
Lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.